todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Una nueva edición de miércoles. Por lo tanto, nos toca estar contigo de 6 de la tarde a 8 de la tarde. 2 horas, 120 minutos por delante para compartir contigo el rock y el heavy metal que pasa por nuestras manos y que intentamos, de manera modesta, intentar hacer llegar hasta tus oídos y, por supuesto, que lo puedas disfrutar, que te podamos informar, si es posible, de alguna novedad discográfica, de alguna banda, que podamos pasar un rato lo más entretenido posible en las dos próximas horas. El día de hoy estaremos charlando con la gente de Nono, los madrileños. Nos presentan su nuevo trabajo discográfico de título Rebelión. Te contaremos las sensaciones que tenemos todavía de la resaca de Reyes, y es que el día 5 de enero nos pasábamos por la sala Group de Portugalete para disfrutar de esa despedida de Host. La verdad que noche emocionante, y además, como no podía ser menos, gran concierto, gran ambiente, y aparte de los propios Host, la banda de Bermeo, también compartieron escenario con ellos Ferost, así que te estaremos hablando enseguida de forma muy breve, muy resumida, de lo que pudimos vivir esa noche en la Group de Portugalete. Por supuesto que tenemos nuevos lanzamientos, próximos anuncios de conciertos que ya se acercan, algunos en forma de festivales a cubierto para las próximas semanas, más que recomendables. Pero todo eso ya te invito a que lo vayas descubriendo por ti mismo y por ti misma. Arrancamos una nueva edición de La Mirada Negra. Gracias por la escucha. Vamos a arrancar, y perdonad por el silencio que se ha producido así de repente, pensé que iba a saltar el corte de manera más rápida, pero vamos a arrancar precisamente con los protagonistas en el escenario de la Groove de Portugalete este pasado sábado 5 de enero. Escuchamos este Beldurra de Host dentro de Itxe Bardiñak Hots Barriak, el último EP que presentó la banda hace cosa de un par de años, y que también fue protagonista en ese repertorio que nos expusieron los vizcaínos para decir adiós a una trayectoria discográfica de prácticamente, bueno, trayectoria discográfica o no discográfica, trayectoria de casi 25 años. Que nunca se les ha hecho ni un mínimo de justicia a lo que ha sido la calidad, la originalidad, el talento y los grandes lanzamientos discográficos de una banda como Ost, que siempre me ha parecido que han merecido muchísimo más. Frase que podemos utilizar con muchos grupos a día de hoy, pero en el caso, en algunos casos que me parecen especialmente sangrantes, y es el caso de Ost, que a lo largo de estos prácticamente, ya digo, de este cuarto de siglo, poco les ha faltado para llegar a los 25 años de trayectoria. Yo creo que se han quedado como en 24, si no me equivoco, y si ahora mismo de memoria no me fallan las cuentas. Nos han dejado 5 discos y un EP que donde se recogían algunas canciones que venían a mirar hacia el pasado y las registraban en la actualidad con un sonido más potente, contundente, como podéis apreciar en este Beldurra que hemos escuchado. Han sido todos ellos lanzamientos, a mi modo de ver, de una calidad verdaderamente tremenda y además provenientes de una banda que podemos considerar pues pionera, porque allá por los años 90 ellos hacían metal de los 90 en Euskadi. Era uno de los grupos que podemos decir que estaba a la vanguardia, que han mantenido en su ADN, en su estilo, esas influencias del metal de los 90, más pesado, más de Pantera, también con un toque más al nuevo metal, pues con ese deje de Machine Head que siguen teniendo también y que han seguido teniendo también en su estilo, pero con una personalidad también tremenda, y bueno, con una calidad técnica a la hora de ejecutar los temas que yo creo que también es muy, pero que muy considerable. Desconozco de los motivos por los cuales nunca se le ha llegado o nunca han tenido la repercusión que hubieran merecido. Tal vez se puedan resarcir en el futuro, porque esto de los adiós, aunque por si acaso nos lo tomamos como algo definitivo, no vaya a ser que no vuelvan y hubo que disfrutar esta noche como si fuera la última, yo creo que habría que hacerlo así prácticamente siempre por si acaso, pero es evidente que nunca se puede cerrar del todo la puerta a un posible regreso. La banda para en este momento, no sé si tanto por el cansancio que pueda suponer el hecho de no alcanzar tal vez ciertas metas, no sé hasta qué punto eso tiene un peso, pero sí que lo tiene seguro el hecho de que algunos de sus componentes se han embarcado en nuevos proyectos, pues Capi con Porco Bravo, que aunque también están ahora mismo en stand-by, pero bueno, apuntan a que regresarán en un futuro, y ahora con Aurich también, con esto sí que está completamente embarcado Capi. Y luego por otra parte, pues gente como Johnny, el bajista de la formación, también tiene nueva banda, Marionettes, de la cual tuve noticias por primera vez el pasado sábado, está con Sailor Run también. Bueno, pues en definitiva, que esas nuevas historias en las que se han metido algunos componentes tal vez haga que el tiempo no sea el necesario para llevar tantos grupos, ¿no?, adelante. Y bueno, pues está bien que una banda en un momento dado decida tomar esta decisión, que puede ser definitiva o esperemos que no. Desde luego las sensaciones que nos dejó el grupo son de que merecen ese regreso y de que merecen volver a que se haga justicia, a vivir y a disfrutar de lo que han hecho y de lo que pueden seguir haciendo, aunque me estoy aventurando mucho al hablar tanto de futuro cuando estamos hablando de un adiós que, bueno, pues a algunos componentes de la banda le puso casi la lagrimilla en algún momento dado, ¿no? Hubo esos momentos verdaderamente emocionantes, sobre todo de cara al final del concierto. Para ser fieles a la tradición, tuvieron problemas. Hubo un problema con el bajo, que finalmente, pues bueno, tuvo que ser sustituido. La gente de Feroz prestó su bajo para que, después de haber arrancado el concierto con Naidute, después de parar en unos instantes que se hicieron interminables, se pudiera retomar el concierto, porque claro, en esos instantes la verdad que se hace eterno, ¿no?, cuando hay apuros, cuando una banda ya ha arrancado el concierto y cuando tiene que verse obligada a subsanar sobre la marcha problemas graves sobre el escenario, pues claro, conlleva siempre esa incertidumbre, ¿no?, ese nerviosismo que finalmente, pues bueno, se quedó atrás porque se solventó. Cierto que yo creo que Johnny luego no estuvo en toda la descarga del todo cómodo. Es un hombre que suele mostrarse en el escenario, no sé, más suelto, y en esta ocasión yo le vi un poquito más atenazado. Tal vez fuera, o pienso yo que sería precisamente por ese hecho, pero de todas formas la banda funcionó a pleno rendimiento. A lo largo de la descarga pasaron varias colaboraciones por el escenario, gente que dejó también huella en esta cita, porque la verdad que cada una de ellas pues marcó un punto. Igor de AD, que fue el primero en subirse, luego Sergio, compañero ahora en Marionettes de Johnny, y que también fue miembro de Sinner Dolls, y bueno, que en esta ocasión se hizo cargo de la guitarra en esa versión que tienen tan metalera y tan particular de Cucarachas de Leño. Aitor, teclista de PLT, para mí fue uno de los grandes momentos, uno de los dos temas que se marcó junto a la banda, y la verdad que es un tío que siempre me ha parecido una bestia encima del escenario, y no solamente con PLT, cuando se sube a colaborar también lo es. Madre mía, cómo se entregó el tío. Y bueno, luego hubo colaboraciones a la batería, Gorka Mena, de Torquisun Belcha, que también apareció en uno de los temas. Tuvimos al hermano Guarrochena que nos faltaba, Chema, que bueno, en un momento dado también le cedió el puesto a su hermano Johnny para colocarse en la batería. Y Gorka Bizar, actualmente miembro de Aurich y compañero también de Capi, también se subió en un momento dado al escenario, y fueron todos ellos grandes instantes de una descarga que, por otra parte, el cuarteto habitual de la banda ya llevaba de por sí, como suele ser habitual en ellos, de manera explosiva, contundente, entregada, porque es una banda que siempre se entrega y que plasma perfectamente todas esas sensaciones de agresividad, rabia, pero también melodía en un momento dado, ¿no?, cuando algunas canciones se conllevan esas sensaciones. Todo eso lo miden a la perfección dentro de un metal siempre contemporáneo, siempre actual, siempre mirando hacia la modernidad, pero sin perder, por ejemplo, los solos de guitarra de Capi, donde yo creo que, o me da a mí la sensación, que con el paso del tiempo incluso pues le he podido ir ver cómo ha mejorado bastante en ese aspecto. Creo que le veo mucho más suelto y también su labor en otras bandas probablemente le haya ayudado a este hecho. Terminaron con un Aurrescu metalero ya a modo de final y bueno, y la verdad que la gente pudo disfrutar de una gran noche, de una grandísima noche para tener el mejor recuerdo de una banda como Ost. Mientras que el grupo esté en stand-by, sea por un tiempo, sea de manera completamente definitiva, desde luego nos quedará ese recuerdo de noches no solamente como esta. A mí personalmente me quedan en el recuerdo muchas otras noches, algunas en circunstancias también muy complicadas y que la banda siempre sacó adelante de esta manera tan ejemplar en todos los aspectos, y por supuesto nos quedan sus discos. Y es que la música no muere, la música queda ahí, lo que has hecho queda ahí registrado, queda grabado y sigue teniendo eco en el futuro. Cuando pongas alguno de los discos de Ost, pues Ost seguirán evidentemente sonando y rugiendo así de fuertes como lo hicieron esta noche. Dicen que lo que hacemos en vida, ¿no?, siempre tiene ecos en la eternidad. Pues en la música yo creo que cabe aplicarlo de una manera mucho más clara, porque evidentemente la buena música es atemporal, inmortal, y nadie puede quitar el legado que nos deja una banda. Y bueno, esto por parte de Ost, a los cuales por supuesto les deseamos lo mejor a todos los componentes en lo que se emprendan, lo que emprendan a partir de ahora, en las bandas en las que ya están, en las que surjan y en lo que sea en el futuro, y que esperamos seguir pues desde este programa poder contar con ellos para hacer llegar un poquito más lejos todo lo que tengan entre manos. Y antes que ellos, pues Feroz, que vienen presentando, siguen presentando los Fate, y que su actuación, su único disco, por cierto, de registrado hasta la fecha, que ya lo tildan un tanto de viejo disco, hace ya unos años que lo editaron. Y vienen anunciando en los últimos conciertos un futuro trabajo que, bueno, por exigencia, o por lo exigente que es la banda, según nos comentaba Fiti, pues de momento se hace un tanto de rogar, aunque tienen ya un par de temas en el repertorio que nos presentaron esta noche, de un trabajo que irá dedicado a los 10 mandamientos. Y bueno, y tiene buena pinta lo que nos presentó el grupo. Un concierto que también se convirtió en especial, porque fue el último que dio John, guitarrista de la formación. Esto nos pidió un tanto por sorpresa a todos. Pero nos anunciaban allí mismo que iba a ser la última actuación de John en la banda, así que tendrán que buscar nuevo guitarrista. Van a tener que cambiar en un periodo de tiempo bastante corto a los dos hachas de la banda. Estoy seguro que lo conseguirán. Es un grupo que a mí me parece que es muy apetecible si te gusta tocar la guitarra, si quieres entrar en una buena banda de thrash metal personal, thrash metal con muchas cosas que decir. Pues desde luego creo que Feroz es una banda muy apetecible. Yorich ya viene haciendo un gran trabajo a nivel de guitarras y a nivel también de voces, de segundas voces en la banda. Algunos coros que la verdad que le echa un cable allá a Fiti, queda también pues muy muy bien. Y ahora pues bueno, tendrán que encontrar un sustituto para John. Enérgica, potente, tremenda actuación también la que nos ofrecieron Feroz, con un Fiti rugiendo de manera alucinante a lo largo de toda la descarga, y con una banda que funciona verdaderamente muy bien. Tuvieron un pequeño desliz en uno de esos temas nuevos, que bueno, pues que no arrancaron como es debido, pero bueno, también es algo que se puede perfectamente, evidentemente, perdonar. Y desde luego lo que no cabe duda es que la banda tiene mucho que decir en nuestra música. Yo sigo pensando que ese Los Fate es uno de los grandes trabajos en este estilo editado en los últimos años, y estoy seguro de que encontrarán la respuesta merecida a la originalidad, que al fin y al cabo es algo que se pide, y parece que cuando llega una banda original, luego no sé qué es lo que pasa, que parece que la gente se queda más con exclusivamente la vieja escuela, que bueno, en parte no es que Feroz la pierdan, pero evidentemente tiran hacia otros derroteros, amalgaman de una manera mucho más amplia ese estilo de thrash, con algunas influencias más extremas y con otras derivaciones también melódicas en muchos momentos. Vamos, aunan desde la mayor agresividad hasta ese cierto deje melódico, siempre con un Fiti, evidentemente, con su voz completamente aguerrida, fuerte, agresiva, rota, y jugando muy bien con esos cambios de registros que van hacia algo a veces un tanto más agudo, luego otras veces un tanto más gutural, grave, y bueno, todo eso lo domina perfectamente una banda como Feroz. Así que esperemos que en el futuro, no tardando mucho, nos llegue ese segundo lanzamiento discográfico de la banda vizcaína. Hemos arrancado con esta pequeña crónica. Bueno, me ha llevado un tiempecito, al final igual me enrollo demasiado, pero bueno, ya me conocéis, ¿qué le vamos a hacer? Pero por lo menos que quede constancia de lo que se vive en las salas, y procurando perderos los conciertos que te interesen, porque son momentos verdaderamente únicos e irrepetibles. Continuamos. avecina una buena cita con la música en vivo en un nuevo festival que ha surgido en Gasteiz, que tendrá lugar los próximos días 15 y 16 de febrero. Dos jornadas marcadas por estilos diferentes, una jornada más dedicada al metal melódico y otra al metal más extremo y agresivo. El día 15 de febrero estarán sobre el escenario de la Urban Rock Concert de Gasteiz, que es donde tendrá lugar esta cita, Frozen Crown, Atreides, Phoenix Rising y Delion. Y esa es la dedicada, evidentemente, a los sonidos más melódicos. Eso el 15 de febrero. El 16 de febrero tendrá lugar la cita con la música más extrema y tendremos actuando a Beyond the Sticks, a Bloody Brotherhood, a Minerva y no sé por qué no ha sonado el grupo que yo quería pinchar. Bueno, y no sé por qué hemos pinchado a Evil Impulse. Así que os pido disculpas porque se me han juntado aquí un poquito, se me han mezclado un tanto la información. Y por lo tanto he cambiado un tanto el orden de la música. Lo que quería que sonara era Minerva, precisamente, que al mencionarlo pues se me ha ido un poco la pinza. Disculpas, ha sonado Evil Impulse y hemos escuchado de un Broken Ritual, que es el último trabajo discográfico de la banda editado hasta la fecha. Y esto sí, estarán actuando en este próximo Gasteiz in Metal, festival que surge en Gasteiz para los próximos días 15 y 16 de febrero, y se llaman Minerva y tienen un primer EP de título Cures. Estarán actuando en esa segunda jornada con Beyond the Sticks, con Bloody Brotherhood, con Minerva y Wachtila. Ellos son, como digo, Minerva.
Yeah!
Pues como te comento, son Minerva desde Gasteiz presentando un primer EP de título Cures. Estarán actuando en la segunda jornada de ese próximo Gasteiz in Colin, los días 15 y 16 de febrero en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Y bueno, después del desliz anterior he rebobinado y claro, he caído en que Evil Impulse sonaban porque también estarán actuando, no dentro de ese festival, pero estarán actuando junto a Crisis y Vita y Mana en el Arracho el próximo día 9 de marzo en la fiesta de presentación del Euskal Metal Fest. Y ya sabía yo que por algo sonaban también Evil Impulse. Así que dos citas que hemos recomendado, aunque haya sido un poco de aquella manera, de verdad que os pido disculpas, pero las citas son, como digo, la de Crisis, Evil Impulse y Vita y Mana el próximo 9 de marzo en el Centro Cultural de Larracho, en esa fiesta presentación del Euskal Metal Fest, y luego tenemos esa cita con el... eso será el 9 de marzo, y ahí están Evil Impulse, que sonaban anteriormente, y Minerva han sonado porque estarán dentro de ese cartel del Gasteiz in Metal, que tendrá lugar el 15 y 16 de febrero. Te recuerdo el cartel: Frozen Crown, Atreides, Phoenix Rising, Delion, Beyond the Sticks, Bloody Brotherhood, Minerva y Wachtila. Ese es el cartel. Y vamos ahí ya con la música de nuestros invitados. En el día de hoy, de Nono, si todo va como tiene que ir, estaremos charlando con ellos vía teléfono después de escuchar uno de los temas que se encuentran dentro de Rebelión, el nuevo trabajo que nos presenta la banda madrileña. está sonando este Derríbalos, este tema incluido dentro de Rebelión, el nuevo trabajo de los madrileños Nono, los cuales nos dejaron ya una gratísima sensación con el que ríe el último, su anterior EP. Ya venían anteriormente con un par de trabajos previos funcionando y haciendo las cosas muy bien. Y me parece que es una banda que a día de hoy pues marca una personalidad tremenda dentro de un rock, pues como habéis visto, muy abierto. Si escuchamos el disco entero, todavía os daréis cuenta que la variedad estilística que ellos son capaces de acaparar y de hacer suya, porque realmente todo va hacia un sonido personal, un sonido reconocible, pero podemos encontrar desde influencias del grunge de los 90, cierto toque indie, por ejemplo, en el inicio de este tema incluso, ¿no? Podemos también encontrar, por supuesto, hay hard rock, hay partes más netamente metaleras, incluso alguna parte stoner en algunas guitarras más fuertes que podemos encontrar. Todo ello, ya digo, hecho con pleno sentido, con una dirección muy clara en cuanto a lo que quieren conseguir y además con unas letras que a mí me parece que son de las que merecen ser escuchadas, meditadas, interpretadas, porque evidentemente cada uno puede hacerlo a su manera. Son letras que suelen tener un tono reivindicativo. El disco no se llama Rebelión de manera gratuita, pero cierto es que lo hacen con un tono, pues bueno, con cierta filosofía, que lo hacen de manera elegante, y a mí es algo que me gustó mucho en Quien Ríe el Último y me ha vuelto a gustar mucho en este Rebelión. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a su guitarrista y vocalista, Daniel Serrano. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, pues muy bien, encantado de tenerte por aquí de nuevo y para darte una enhorabuena enorme por este gran trabajo que os habéis vuelto a marcar.
Pues muchísimas gracias y muy contento de estar hablando contigo otra vez y de que nos hagas un huequecito en tu programa.
Que yo os descubrí con quien ríe el último, que fue un EP. Tenéis antes dos discos, yo creo que los dos son largos, yo he escuchado Ego también, el primero es el que creo que me falta por escuchar. Sin embargo, ese EP fue con el que yo os conocí y no sé si os abrió ciertas puertas o si os dio cierta, no sé si de cierto punto de inflexión, ciertas líneas a seguir, porque yo por lo que veo, escuchando La Rebelión, pues se nota, ¿no?, que hay una línea. Hay una línea que marca una evolución, pero también marca un asentamiento de un sonido propio, ¿no? Y yo, no sé, tal vez porque os conocí con ese disco, pienso que marcó tal vez algo, ¿no?, antes de este nuevo trabajo.
El que ríe el último es, sí, un disco que yo creo que nos abrió y nos asentó las puertas en el panorama del rock nacional. Creo que eso nos hizo un huequecito que nos hicimos dentro de ese sonido. Pero sí es cierto que en el que ríe el último cambió el sonido básicamente porque hicimos un cambio de afinación en las guitarras, bajamos las guitarras medio tono, uh-huh, y eso pues dio un color diferente al disco y a la voz, que creo que eso es importante también. El primer disco Ego suena más, no sé cómo explicarlo, no tiene tanta contundencia, aunque sí tiene las mismas raíces, pero no tiene esa oscuridad, a lo mejor, en el sonido que tienen estos dos últimos discos.
Antes de Ego hay otro disco, ¿no?, que es El Futuro Ya No Es El Que Era, ¿no?
Ya no es lo que era, sí, que era, sí. No está editado, pero sí, grabamos un disco, lo que pasa es que el primero que se editó fue Ego.
Ah, vale, o sea que ese disco está un poco ahí, ¿lo tenéis para vosotros o cómo ha quedado ese trabajo? Porque en la biografía sí que lo tenéis apuntado, como que es el primer disco.
Está por ahí puesto, sí, pero vamos, tengo 10 copias en mi casa, son las últimas que quedan, están ahí ya pues metidas en una cajita como un pequeño tesoro para cuando ya se lo enseñe a mis nietos.
Para cuando te podéis sacar el rendimiento económico, que luego editar estas cosas que quedan como rareza, cuando seáis ya multiventas y hayáis comprado unos cuantos chalés. igual da mucho de sí, ¿no?
¿O
no,
sí, queréis, igual, ¿no?, podemos hacernos unas cuantas copias, hacernos un chalet a base de copias, ¿no?
No, pero no es algo que no queréis retomar para nada, que es completamente diferente a lo que luego marcaste, a lo que luego reflejasteis ya con Ego. Cambia mucho el estilo y por eso lo queréis dejar un poquito ya ahí, un tanto en el olvido, ¿no?
Se nota mucho a la hora del directo, se nota mucho a la hora de tocar, porque son canciones que no tienen el mismo momento vital, uh-huh, y que no están arregladas de la misma forma y a la hora de tocar pues es que se cayeron del repertorio porque no tenían sitio, uh-huh, en el concierto.
Y tal vez la madurez, ¿no?, que pueda haber ahora en la banda. ¿Te gusta ese término para la música? Porque el rock siempre es un tanto, ¿no?, cuando encima hablamos de rock, reivindicativo, transgresivo, muchas veces parece como que suena siempre la rebeldía, como que no va aparejada a la madurez en muchas ocasiones, ¿no? Pero se puede ser rebelde, pero rebelde con causa, ¿no? Como
claro,
somos nosotros.
Claro, por supuesto, y aparte que, bueno, la madurez la tenemos asociada a la edad, ¿no? Y en realidad la madurez tiene que ver con el crecimiento, así que sí, a madurez y a mucha honra, claro.
Eso, como digo, se refleja en unas letras donde realmente yo creo que es muy importante siempre, en vuestro caso, el mensaje. Hombre, puede haber temas más personales como Abre las Alas, ¿no? No es que vayáis siempre, vamos a decir, en una única dirección, pero sí que es verdad que sois un grupo
que de una manera diferente a como se suele hacer normalmente en el rock, sabéis lanzar mensajes reivindicativos y además que hacen pensar, ¿no? Que no es la típica, vamos a decir, los mensajes panfletarios, ¿no? Que se te pueden venir a la mente, ¿no? Que incluso no van, incluso no tienen por qué ir adscritos a una ideología política, ¿no? El tema de siglas y demás, sino que son pensamientos y reflexiones que yo creo que cualquiera puede compartir si le da un poco al coco, ¿no?
Sí, bueno, nosotros creemos que el pensamiento crítico es súper necesario hoy en día, es básico en la sociedad en la que vivimos y en la que todo va muy rápido, ¿no? En la que parece que la información, ¿no? Las cosas a las que accedemos se dan por sentadas, quedándose, digamos, en los titulares. Y es importante también que cada uno, pues, tengamos una forma propia de poder analizar la situación en la que estamos y el entorno que nos rodea, más en un tiempo tan cambiante, aunque la historia siempre ha sido cambiante, pero parece que últimamente vivimos las cosas de una forma bastante frenética. Uh-huh. Y sí es verdad que bueno, procuramos hablar de las cosas que nos inquietan y que nos rodean, porque nosotros concebimos el arte de esa manera, con hablar de lo que sucede. Entonces, sí. Bueno, pues lo que viene es eso y lo que sale es eso. Quizá el día de mañana las letras tengan otro carácter, pero será porque nosotros vivamos otro momento. En este momento lo que sentimos es esto y es lo que sale. Uh-huh. No hay que ni forzarlo ni reprimirlo, ¿no?
Uh-huh. Además no os habéis escondido, porque lo que sí que es muy directo, si a las letras hay que darle una vuelta, lo que es directo es el título, ¿eh? Porque os habéis quedado con el primer tema, que es Rebelión, y lo dejáis bien clarito, ¿no?
Sí. La rebelión es necesaria. La rebelión es la falta de conformismo, ¿no? Ante lo que se nos quiere imponer como normal, ¿no? Y que muchas veces tiene poco que ver con lo que queremos y muchas veces se pretende que no seamos conscientes de nuestras posibilidades, pero sí, rebelión siempre.
Uh-huh. ¿Y os consideráis una banda comprendida? Y lo digo porque estamos en un país donde si te sales de clichés muchas veces parece que se paga, ¿no? Tanto a nivel de mensaje como a nivel musical, y vosotros os salís en ambos aspectos, ¿no? ¿Os sentís como una banda, no sé, que comprendida, vamos a decir, dentro de lo que es el actual panorama del rock, vamos a decir a nivel estatal, ¿no? Porque cantáis en castellano, que bueno, igual también tenéis contacto con Latinoamérica o con lo que sea, ¿no?
Pues no sé qué decir realmente. Creo que sí habrá quien nos comprenda y habrá quien no, y eso es completamente lógico y normal, pero creo que uno debe hacer su camino más allá de que luego eso le pueda ir mejor o ir peor, porque bueno, estamos por tiempo limitado en este mundo y es una manera de ser coherente y, uh-huh. y sobre todo de luego mirar atrás y disfrutar de lo que has hecho, ¿no? Si empiezas a pensar que tienes que hacer las cosas como las hace otras bandas o otros grupos y no porque les funcione, pues entonces dejas de ser tú. Entonces, bueno, lo mejor es buscarte tu propio camino y ya está, ¿no?
Y os sale de forma natural el hecho de meter dentro de vuestro estilo una variedad estilística que me parece amplísima y que lo hacéis de una manera en la que, vamos, no estamos hablando de una banda ni de rock progresivo, ni sois excesivamente psicodélicos, ni tenéis unas idas de olla de la leche, sino que son canciones que al fin y al cabo tú las escuchas y tienen una estructura, vamos a decir, bastante básica, pero es que luego analizas un tanto lo que hay ahí y desde el grunge de los 90 hasta el rock setentero, pasando por el hard rock de los 80, ciertos tintes stoner, bueno, incluso hay algún aspecto un tanto más pop actual, pop del bueno, vamos, pop, vamos, rollo indie y tal, que también yo, por ejemplo, en el inicio de Rivalos, creo que lleva un poco esa línea. Lo que pasa es que luego va subiendo en intensidad el tema y al final acaba siendo bastante duro, ¿no? Pero todo eso lo acaparéis de una manera tan natural que yo no sé si vosotros mismos os dais cuenta, ¿no?, de lo que va saliendo.
Sí, somos conscientes. Ahí se juntan dos factores. Uno de ellos es que, bueno, nosotros todos hemos crecido básicamente musicalmente en los 90, y salvo Verdi, que es un poco más veterano que nosotros, que ya en los 80 ya estaba por ahí gariteando y escuchando música yendo a conciertos, pero uh-huh. bueno, el rock ha tenido también un cierto ciclo, ¿no? Que de alguna forma esas influencias que se han ido calando desde finales de los 60 se han ido adaptando y repitiendo y evolucionando. Entonces es lógico que de todo lo que hemos mamado, pues de ahí salgan cosas. Y luego también se junta con otro factor, y es que nosotros somos músicos que tenemos una trayectoria de trabajo, aparte de tocar con Nono, pues hemos estado también trabajando dentro de la música en otros aspectos, y eso pues al final pues tenemos una... Nos hemos quitado también muchos complejos a la hora de hacer, según hacer qué cosas. Pues, uh-huh. Bueno, pues al fin y al cabo somos músicos y lo que hacemos es música.
Uh-huh. También el entendimiento que hay entre vosotros, no sé, es el adecuado, ¿no? Porque el principal compositor eres tú, ¿no? Pero el resto de los componentes todos aportan también su granito de arena. No sé si en este tiempo también ha habido algún cambio en la formación, porque eso sí que no he podido seguirlo y ha podido marcar en parte, no sé, lo que puede ser la hora de construir las canciones.
Sí, tenemos batería y bajista nuevo en este disco, son Dave y John, que son las nuevas incorporaciones, y además los dos componen. Sí, es cierto, uh-huh, que en toda la trayectoria del grupo quien más ha compuesto ha sido yo, pero este disco está bastante fraguado entre todos. Las uh-huh. letras son mías, pero en realidad pues cada uno íbamos con alguna idea local y nos hemos quitado también mucha... Eso lo da la madurez también. Nos uh-huh. hemos quitado también mucho ego, ¿no? Mucha querencia de darse importancia a sí mismo para que el resultado sea lo que uno tiene en la cabeza, ¿no? Y en realidad, pues la ecuación, la suma de los cuatro siempre es mejor, aunque haya momentos en que a uno mismo le parezca que eso no es lo adecuado, pero eso al final suma.
¿Los cambios de formación han sido sensibles? ¿Han sido momentos complicados en la banda o es algo que se acepta con naturalidad, porque hoy en día, pues por desgracia y por lo complicado que es también hacer de esto una profesión, por lo menos lo que es dedicarte exclusivamente a un grupo, pues es algo a lo que estamos muy acostumbrados ya, ¿no? ¿Vosotros cómo lo habéis vivido? Porque claro, el 50% de la banda prácticamente ha cambiado en este tiempo, ¿no?
Eso es. Bien, bien, hombre. A ver, la marcha de un compañero pues siempre deja ahí un vacío, ¿no? Es lógico, porque aparte de compañeros, pues somos amigos, y eso pues... siempre se echa de menos a tener al lado a con quien has estado compartiendo pues eso, conciertos, estudio y batallas. Entonces bueno, pues sí es complicado en el momento en el que se da, pero después pues se acepta, y aparte que bueno, que es verdad que cada uno tiene sus circunstancias y su vida, y tampoco se puede amarrar, ¿no? Hay que dejar suelta a la gente, es la mejor manera de que cada uno también pues sea libre, ¿no?
Uh-huh. ¿Habéis hecho algo diferente a lo que habríais hecho en el pasado, lo que habéis hecho en el pasado a la hora de grabar el disco, me refiero? Lo que puede ser el trabajo de estudio, ¿se ha enfocado en algún sentido de otra manera?
Ha habido pequeños cambios, pero lo que sobre todo ha sido una diferencia grande ha sido la preproducción. Uh-huh. Hemos trabajado mucho el repertorio antes de meternos en el estudio a grabar, y luego cada uno ha grabado su parte en casa. Entonces, bueno, eso aparte de ensayar, ¿no? Mientras estábamos ensayando, pues luego a la hora de maquetar los temas ya teníamos muy claro cómo iban a sonar. Uh-huh. Y luego pues en el estudio pues ya se ha tratado a lo mejor de darle, según qué partes, a lo mejor darle una producción diferente o darle algo más de grandeza, y también hay algunos temas que de repente pues hemos metido cuerdas, pues algunos teclados, y uh-huh. yo soy pianista, así que bueno, eso pues también me abre un poquillo la mente también a la hora de arreglar los temas.
Sí, señora, hay arreglos, hay algún músico más que ha colaborado también en lo que es la grabación de estudio. El tema también es medir un tanto lo que se puede meter en un trabajo de estudio y que luego no se eche de menos en directo, o no se tiene en cuenta, porque también hay bandas que a veces me dicen, es que hay que diferenciar completamente el directo del estudio. Lo que pasa que claro, yo les entiendo, el gran problema es que a veces te puede decepcionar el directo, sí. si difiere mucho de lo que hay en el estudio, claro.
Sí. Sí, es cierto. Es verdad que cualquiera de las dos fórmulas es lógica y es normal que haya gente que quiera sonar de una forma muy cruda en el disco, muy parecido al directo, y hay gente pues que concibe el disco de una forma completamente diferente, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros tratamos de que suene lo más natural posible, pero por una parte hay momentos, como te decía antes, que en canciones que te acabas liando y acabas montando ahí pues la sinfónica, y hay momentos en que bueno, pues que lo básico funciona, pero aunque lo hemos tratado, no llegamos a sonar en el disco como sonamos en directo. En directo, uh-huh, está feo decirlo a lo mejor, pero vamos, en directo sonamos bastante más potentes, sí, que en disco, pero uh-huh, esa energía todavía no hemos conseguido meterla en este disco Rebelión, que a mí me parece que suena muy bien, uh-huh, pero todavía falta ese pequeñito, no sé cómo explicarlo, pero un pequeño punch ahí, un poco de rabia que en el directo sí hay.
Uh-huh. Lo que pasa que, claro, es complicado, ¿eh? Porque los directos incluso, a veces incluso hasta una grabación en directo, aunque habéis grabado el disco completamente en vivo, luego la grabación nunca es igual que vivirlo, lo que es en un directo, ¿eh?
También no, claro, claro. Claro, cambia el entorno completamente, aparte del aire. Tú grabas un concierto en una sala y la sala suena de una forma y lo que recogen los micros es otra cosa.
Lo que pasa es que tiene ese punto, vamos a decir, un tanto más, entre comillas, voy a decir asequible, ¿no? No quiero utilizar la palabra comercial, porque hoy en día incluso es más comercial a veces una banda de death metal que una que hace el jarrón melódico, porque vende más discos, ¿no? Así que sería más comercial, ¿no? Pero bueno, más asequible. De hecho, de tener un tono más asequible, ¿también os puede hacer, os puede ampliar miras de cara a llegar a más público o tampoco os preocupa demasiado?
Por una parte no nos preocupa demasiado, pero por otra parte también somos conscientes de que hoy en día, y sobre todo las nuevas generaciones, escuchan música de una forma muy variada y muy muy dispar. Eso no quiere decir que nosotros también cuando teníamos 15 o 20 años no lo hiciéramos. Lo que pasa es que hoy en día hay tal cantidad de información y tal cantidad de oferta a un clic que bueno, que sí es verdad que tu música le puede gustar igual a una persona que le guste el rock, que le guste el rap o que le guste el pop. Pero sí es cierto que antes yo tengo la sensación, o así lo he vivido yo, que era muchísimo más específico. Si tú te movías en un entorno de gente que le gustaba el rock, lo más normal es que escucharas rock. A lo mejor escuchabas cantautores porque tus padres escuchaban cantautores, o a lo mejor escuchabas música clásica porque en tu casa se escuchaba música clásica, pero o porque tu hermano escuchara otro tipo de música, pero en realidad escuchabas, había un poquito más de gueto musical a la hora de escuchar, y creo que hoy eso, no sé si es del todo bueno, creo que sí, pero uh-huh, pero ahora mismo la gente escucha todo tipo de música.
Uh-huh. Bueno, y para llegar precisamente al público, vendió una herramienta básica, es Internet. Vosotros lo habéis sabido aprovechar bien, yo creo que en el pasado, con el tema de videoclips. Y para este disco, si no me equivoco, tenéis hasta 4 ya, ¿no? 4 videoclips que de los 9 temas que hay en el disco.
Sí, 5 en camino y un documental que estamos preparando.
Ah, sí, también un documental.
Sí.
Es una hoy en día casi se hace imprescindible, ¿no? El tema de manejar lo que es el tema de los videoclips, porque por cómo se consume la música a día de hoy, igual no es la más recomendable, pero también tiene su encanto, evidentemente. A mí me gusta mucho seguir escuchando discos completos, pero también es otra parte de este arte, ¿no? El tema de los videoclips, que vosotros habéis dado siempre en el clavo con vídeos, vamos a decir, que impactan, ¿no? Que además transmiten, ¿no? Ayudan a encontrar las sensaciones que tienen los propios temas, ¿no?
Sí, en el que ríe el último, de hecho, colaboramos con un cineasta, con Zoe Bergatúa. Hicimos dos videoclips con él, que son ficción pura y dura, y que tiene una, para lo que nos costó, tiene una factura muy bien acabada y una imagen genial y una historia y un guión, un desarrollo maravillosos. Y en este disco hemos tirado mucho menos de ficción. Solamente Derríbalos, el tema que has puesto antes, sí, uh-huh, tiene una historia que hemos hecho con muñecos, con stop motion, que lo hemos hecho nosotros además, uh-huh, y el resto de los vídeos pues somos nosotros tocando con diferentes imágenes que van enlazadas con el vídeo según la temática, y lo grabamos todo en un día en Estudio 1, en el estudio donde grabamos, y con eso pues ya estamos montando todos los vídeos.
¿Editaríais videoclips de todos los temas?
Porque sí,
lo tenéis en mente después de ese...
Sí. Están hechos, o sea, hay que terminar de montarlos todos, uh-huh, pero sí están hechos.
¿Y el documental, ya que me has anticipado, versará sobre la historia del grupo No sé qué te puedo sacar o qué me puedes anticipar, ¿no?, de ese documental.
Bueno, el documental estamos haciéndolo, estamos en ello, y la idea del documental es que tenga nueve capítulos, como los nueve temas del disco. Cada capítulo además acabará con una de las canciones, con uno de los vídeos, y va a llevar, o sea, en realidad va a englobar muchas cosas. Tiene que ver, por supuesto, con Rebelión, con lo que ha sido la grabación de Rebelión, y por supuesto con lo que tiene de vida Rebelión, con lo que es la gira y con lo que es el contacto con la gente que nos sigue, el contacto con la gente que trabaja con nosotros. Va a tener que ver también con la música, va a tener que también que ver con la gente que ya no está con nosotros. Estamos preparando también una pieza en la que hablemos todos sobre la historia de grupo, que ya llevamos ya, yo creo que 11 o 12 años. Y luego, por otra parte, también hay uno de los temas de ahí del disco, que se llama Tierra Quemada, es el segundo, y ese tema tiene que ver habla sobre todo las migraciones y los refugiados, y está enlazado con una historia de mi abuelo. Entonces, tengo pensado en los próximos meses entrevistar a mi abuela y que hable sobre la historia de mi abuela y la suya propia, porque ella vivió y creció en Marruecos y veía también los barcos venir de Europa en la Segunda Guerra Mundial llenos de refugiados hasta arriba, ¿no?
Y también un tema que puede entenderse como antiimperialista. Termináis con Imperios de Polvo, pero es que Tierra Quemada, aunque la consecuencia son las migraciones, ¿no?, y el hecho de que la gente tenga que abandonar una tierra que seguramente quiere muchísimo, en la gran mayoría de las ocasiones no es por gusto, ¿no?, es por obligación, porque alguien está, vamos a decir, un tanto conquistando de manera, pues normalmente por la fuerza, ¿no?, y poniendo unas condiciones de vida normalmente imposibles, ¿no? Por eso digo que lo podemos enlazar un poco, ¿no?, con ese contexto un tanto antiimperialista, que es una palabra que aquí casi no se utiliza, la de imperialismo, pero que sigue rigiendo los designios de esta tierra, vamos.
Claro, así ha sido siempre y de momento así lo tenemos. Quiero decir que siempre ha sido la disputa entre quienes mandan en el mundo y quienes quieren mandar, ¿no?, por encima del bien común o de las inquietudes del ser humano en cada etapa de la historia. Y bueno, Imperios de Polvo, efectivamente es un tema antiimperialista, no lo había pensado nunca así, pero sí tiene esa crítica hacia el imperialismo, y más que una reivindicación es una reflexión final en el disco, y es una cierta utopía, en el sentido, como cuenta, no sé si has visto una conversación de que habla Eduardo Galeano sobre un amigo suyo, escritor o cineasta, no recuerdo cómo se llamaba, que le pregunta en un momento para qué sirve la utopía, ¿no? Y el tipo dice, la utopía sirve para caminar, para tener un horizonte. Entonces, bueno, Imperios de Polvo viene a recoger ese deseo de cómo concibe uno el mundo ordenado, el mundo en condiciones, ¿no?
Y en un mundo que te permita tener una libertad, evidentemente. Y es que dentro de toda esta todas estas canciones, ¿no?, que hemos hablado mucho, ¿no?, de esa reivindicación, de esa rebeldía, de que evidentemente si hay una rebeldía es que hay algo que te oprime, ¿no?, porque si no, no tendría sentido, pero que al final del todo hay un mensaje optimista, ¿no? También lo podemos enlazar incluso con Abre las Alas, que estaba más para, no sé, para tu hijo o...
Sí, eso es.
Sí, y también es una, es mirar hacia el futuro, ¿no?, al fin y al cabo.
Sí, es una serie de preceptos que le dejo, que pensé en dejarle escrito en una canción para cuando fuera creciendo y él fuera entendiendo un poco más de qué va, ¿no? Pero sí, en realidad estamos en constante camino a ello. Pasa es que a veces hay momentos en nuestra historia que parece que vamos para abajo, pero con perspectiva hemos ido siempre para arriba.
Bueno, pues muy bien, pues una buena manera también de ir cerrando la entrevista. No sé si me he dejado algo fuera de la misma que te gustaría añadir, algo que no te haya preguntado, algo que tal vez sea interesante. Si me quieres dar alguna primicia, ya me has dicho lo del documental, que no sé si es primicia o no, pero por lo menos me has anticipado, ¿no?, algo de lo que puede ser el futuro inmediato, ¿no?, de Nono. Y si quieres ir un poquito más allá, no sé si quieres comentarme algo que me haya dejado fuera de la entrevista, lo puedes hacer ahora para terminar.
Arrancamos gira en España en marzo. Y bueno, yo me voy a hacer un concierto a México en febrero. Primer concierto en Ciudad de México, tengo muchas ganas de ir por allí. y me iré yo solo a cantar unas canciones y arrancamos en marzo. Tenemos ya cerrados por ahí, pues está Barcelona, está Madrid, está Albacete, Zamora, Logroño, Salamanca, Benavente, no sé si recuerdo alguna cosa, también hay Leganés, está Esquivias, que está en Toledo. Mm-hmm. Tenemos ahí unos cuantos conciertos cerrados y luego seguiremos en otoño, por supuesto.
¿Y con Nono se puede saltar al otro lado del charco?
Pues ya... Bueno, se puede, la cuestión es, bueno, como bien sabes, es la distancia pone una barrera que tiene que ver con sacar unos billetes de avión y tener un alojamiento y unas dietas, que eso básicamente es la barrera más grande para entrar allí a ese público, ¿no? Pero bueno, sí, ahora se da la circunstancia de que yo voy a estar un mes allí tocando con otro amigo que además hace una gira y él me va a llevar a mí abriendo los conciertos. Uh-huh. Y he podido sacar este concierto en medio, así que pa'lante, abrir ahí mercado.
Y cuando vas tú en solitario, entendemos que tocas canciones de Nono en acústico,
sí,
en acústico, porque vas tú solo, ¿no?
Eso es.
Vale, o sea,
la guitarra acústica y me hago el repertorio. ¿Yo?
Sí, digo porque igual tenías carrera en solitario, ¿eh? Y no me lo sabía.
No.
Bueno, pues que sirva para abrir muchas puertas, para por supuesto seguir cogiendo experiencias, que es lo que nos llevamos también de todo este trayecto, que es la vida al fin y al cabo, y que sean gratas y que siga habiendo pues mucho trayecto por delante y con mucho éxito para Nono. De momento dos discos hemos presentado aquí en La Mirada Negra, fue el anterior, El que ríe, el último, y ahora hemos estado con este Rebelión, que es el nuevo trabajo discográfico de la banda, y para mí ha sido un auténtico placer. Si quieres me puedes elegir un tema del disco, el que te apetezca, que no sea Derríbalos, que hoy me ha apetecido empezar con él, pero ahora te dejo la elección a ti mismo.
Pues Rebelión, ¿no? Que no pare la rebelión.
Venga, pues me parece perfecto, es el tema de arranque, y riffs muy fuertes, potentes, para arrancar de esta manera este nuevo trabajo de Nono. Gracias Daniel, y espero que sigamos en contacto en el futuro, ojalá que pueda veros en alguna fecha en directo, ¿de acuerdo?
Ok, Antonio, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, feliz año y nos veremos.
Igualmente, un abrazo.
Chao.
Nacimos abocados a la redención, rodeados de hombres colgados. Es hora de cruzar un nuevo Rubicón. Esperando una explicación de los tipos equivocados. Es hora de remar en otra dirección. Feel
Sonando por aquí ese nuevo trabajo de Hamlet Berlin, lo estarán presentando en una gira que ya tiene las siguientes fechas confirmadas: 11 de enero Córdoba Sala Hangar, 12 de enero Almería Jaris, el 18 de enero en Valencia en la Sala Rock City, 19 de enero Alicante Sala Babel, 25 de enero en León en el Espacio Vías, el 26 de enero Santiago de Compostela Malatesta, el 1 de febrero en Lleida en La Boite, 2 de febrero Barcelona Rasmatás, 9 de febrero Zaragoza, Sala López, el 22 de febrero Torrelavega en ACO, el 23 de febrero Palencia La Cueva, el 15 de marzo en Sevilla en la Sala X, 16 de marzo Málaga en La Trinchera, el 22 de marzo, apuntad esta fecha porque es aquí en Bilbao, estarán en el Café Anchoquia, 23 de marzo Gijón, Acapulco, 13 de abril en Donosti en la Sala Doca, 26 de abril en Vigo en la Sala Master y el 27 de abril en Valladolid en Porta Caeli. Esas son las fechas ya confirmadas para la presentación del nuevo trabajo de Hamlet en vivo. Berlín es el nuevo disco de la banda, ha sido protagonista aquí en La Mirada Negra con entrevista que hicimos al grupo en pasados programas. Ahora nos vamos al ámbito internacional con una banda galesa que nos presenta su segundo disco, un mini álbum, según nos apuntan, después de un homónimo debut que llegó en 2015. Ahora nos presentan Diatrip, ese es el título de la nueva obra de Malum Skies, como digo, desde Gales, y os hacemos llegar el tema que precisamente da título a esa obra, Diatrip, apúntate su nombre, Malum Sky. We'll be right back. Bueno, pues metal progresivo de muy buen nivel, el que a mi modo de ver practica esta banda llamada Malum Sky. Diatrip es el título de este nuevo trabajo, precedido en 2015 por un homónimo disco, es decir, una banda no de excesiva trayectoria. Tampoco tienen excesiva trayectoria, aunque bueno, tienen ya cuatro discos editados, los que van a sonar a continuación. Se llaman Soen, no sé si te dirá mucho ese nombre o no, el caso es que a mí no me decían nada, y he descubierto a un grupo en el cual nos encontramos con Martín López, batería, es batería de Opeth, también de Amon Amar, que se juntó en su día con gente también importante, como por ejemplo, en su día estaba en este grupo Steve DiGiorgio, de Testament, bueno, de algunas otras bandas, como Death también, si no me equivoco, y bueno, formaron un supergrupo, un teórico supergrupo. Lo que pasa es que Steve DiGiorgio posteriormente abandonó el grupo, se quedó finalmente tirando un tanto del carro Martín López, un poco como cabeza visible de la formación. Ellos se llaman Soen, como digo, tienen ya cuatro discos editados, aunque yo me voy a quedar con el segundo, que data ya de algún tiempo, y se titula Tellurian. Es un trabajo que además he descubierto hace poquito, no es una estricta novedad, pero tampoco me tengo por qué remitir exclusivamente a novedades para pinchar aquí a nuestra audiencia. Sí entiendo que, aunque descubra un trabajo algo tarde, puede ser interesante, y a partir de ahí pues ya puedes bucear tú un poquito más en lo que es la historia en esta banda, si es que te interesa lo que escuchas. Así que vamos con este Curaman, que se encuentra dentro de Tellurian, este trabajo que pinchamos de Soen hoy aquí en La Mirada Negra.
Oh,
You would like it over when you cannot say that someone in you from you give it in.
Vamos a continuar en un tramo un tanto más experimental dentro del programa. Y es que suena lo nuevo de Gazpacho, curioso nombre para una banda que es de Noruega. Pero sí, es esa la denominación de este grupo, que ya tiene un respeto ganado dentro de lo que es el sonido denominado de art rock. Vamos a decir que no deja de ser una subdivisión dentro del rock progresivo. Y es que puedes poner etiquetas y etiquetas y etiquetas para calificar a las bandas. Pero bueno, no deja de ser rock progresivo con un toque muy ambiental. Ya es una trayectoria importante la suya, la de Gazpacho. Nos presentan Soyuz, este último disco editado hace ya algunos meses. Y hoy traemos aquí para que lo disfrutes, para al menos para que lo valores. Dentro de la subjetividad de cada uno, yo considero que es un grupo en estos sonidos verdaderamente fantástico. Gazpacho, Soyuz.
Starlight.
pues ahí tenéis un trabajo que nos saca por completo de lo cotidiano, nos evade durante un tiempo. Y esto siempre entra mucho dentro de la subjetividad, lo que te apetezca en un momento dado del día o de tu vida, tal vez, no lo sé. Pero sí que es verdad que Gazpacho es una de esas bandas que, vamos a decir, arriesga, ¿no? Se meten densidades muy profundas y, a mi modo de ver, pues lo hacen de manera impecable. A mí este es un disco que de vez en cuando ponértelo y relajarte te viene fenomenal, y es una grandísima obra en este estilo de rock progresivo. Se titula Soyuz y, como te digo, yo son Gazpacho desde Noruega. Me ha costado un poco más, este sí que se me ha atragantado un poquito, pero lo voy a hacer llegar hasta vosotros, ya que lo tengo entre mis manos. Este trabajo de Lunatic Soul, Under the Fragment Sky, es el título de una obra donde encontramos a Marius Duda detrás del mismo, como cabeza pensante de este proyecto, que también es componente de Riverside. Y bueno, pues aquí le da un poco a una ola muy experimental, a mi modo de ver, y bueno, pues se me ha atragantado un poquito la escucha del disco. Aún así, rescato este Untamed, que es con el que termina Under the Fragment Sky, lo nuevo de Lunatic Soul.
So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snarling, nursing hate.
Sé que este tema suena muy bien y diréis, bueno, pues tampoco está tan mal. Os advierto que es el más orgánico de la obra. El resto, la verdad, que tiene, pues bueno, mucho sonido artificial y a mí no me ha llegado a convencer. Este es un poquito especial dentro del disco. A mí me ha parecido lo más rescatable. Además, cuenta con la colaboración a la batería de Warceniek Damovic, también conocido como Baber. Y bueno, pues adquiere otro tinte. Pero es que el resto del disco, de verdad, me ha costado bastante, ¿eh? Aunque bueno, supongo que Este tipo de trabajos no dejan indiferente a nadie. Se llaman Lunatic Soul, como digo, la banda que capitanea Marius Duda, también componente de Riverside y, bueno, un experto en estas líderes del progresivo. Vamos a ir con algo un poco más estándar y con un nombre que seguro que a todos os suena, si no tenemos que decir que todos conocéis. El de Quiet Riot, la banda actualmente compuesta por Frankie Vanali a la batería, el bajista Chuck Wright, el guitarrista Alex Grossi y el cantante James Durbin, están a punto de editar un DVD en directo, One Night in Milan, registrado en abril del pasado 2018, y un trabajo pues que ellos mismos dicen que es ideal para apreciar la evolución y lo que ha sido toda la trayectoria de la banda. Nos vamos a quedar con este clásico Condition Critical, que ya tenemos de adelanto, de una obra cuya fecha de edición está prevista para el próximo 25 de enero. Este es el nuevo directo de Quiet Riot. que es totalmente reconocible la voz de Pacho Brea en cualquiera de los proyectos en los que ha tocado, en los que ha cantado. Y en este caso, aquí le tenemos de nuevo con Ankara, de regreso, con Sinergia, nuevo trabajo discográfico de la banda, que les tiene subs a los escenarios el próximo día 19 de enero. Estarán en la Urban Rock Concert de Gasteiz junto a Valkyria. Fecha que os recomendamos. De paso también recomendamos este trabajo discográfico, este Sinergia, que creo que les trae por muy buen camino, muy buena forma, después de 14 años, si no me equivoco, que han sido los que han estado un tanto fuera de juego Ankara. Seguimos con presentaciones. Lo nuevo de los valencianos, Silvania, y seguimos en una onda de heavy metal melódico. Estos tienen a punto de editarse, si no lo ha hecho ya, el nuevo trabajo discográfico que lleva por título Testigos de las Estrellas. De momento esto se me anuncia como adelanto, por eso digo que yo creo que todavía no está editado, aunque bueno, desde hace ya algunos días, puede que en estas fechas más o menos, si no es editado, se esté editando este nuevo trabajo discográfico de Silvania. De momento este Espíritu de Fuego nos hace las veces de single para ir abriendo boca sobre lo que se encuentra dentro de ese nuevo trabajo de Silvania.
Y el llanto forman tu credo, la vida.
Espíritu de Fuego dentro del nuevo trabajo Testigos de las Estrellas de Silvania, tercero en la carrera de esta banda valenciana. Desde Sevilla nos llegan Ars Nova 14, que van a sonar a continuación con Tiempo, el nuevo trabajo de la banda, y escuchamos este tema que también tiene videoclip y que además sirvió, o lo han editado con la intención de despedir definitivamente a su anterior guitarrista. Así que vamos con Ars Nova 14, escuchamos Cadenas dentro de Tiempo, su nuevo disco. Escuchado Ars Nova 14, Cadenas, este tema incluido en Tiempo, nuevo trabajo discográfico de los sevillanos. Y estamos que prácticamente nos vamos, así que solo me queda decirte adiós, hasta la próxima. Espero volver a contar contigo, tampoco obligamos a nadie, yo no soy de los que va a estar todo el día dándote la caca de escúchanos, pues si nos escuchas mejor. si te servimos para algo, mejor. Y si no, pues nosotros venimos aquí y lo hacemos de la mejor manera que podemos, que a veces pues es eso, como podemos, porque más no podemos dar de nosotros mismos para llevar adelante toda esta historia que es La Mirada Negra, que fundamentalmente es esto que escuchas, un programa de radio con dos ediciones a la semana, pero que tiene su extensión también a través de la web lamiradanegra.es, donde aparte de escucharte, descargarte, escuchar en streaming todos los programas, escucharnos en directo también, pues aparte de eso tienes otros contenidos que también vamos actualizando y subiendo según nos va dando la vida, y la verdad que hay mucha actividad en torno al mundo del rock. Ojalá incluso pudiéramos dedicarle todavía un poquito más de tiempo, pero bueno, hasta donde podemos llegar. Espero que hayamos satisfecho en algo, aunque sea lo que, vamos, tus exigencias, lo que nos puedas pedir que hagamos a través de este medio de comunicación. Nos despedimos con Atlántico, una nueva banda que nos presenta el tipo que siempre se va, o más que una nueva banda, estamos hablando de un proyecto, de Juan Durán en voz y guitarras en este disco, que tras militar en anteriores bandas como Lugosi o Rocadélica, ha decidido emprender este trayecto en una vía un tanto más acústica e intimista. Y con el tema que da título a su nueva obra, El tipo que siempre se va, nos despedimos. Ha bautizado el proyecto como Atlántico, pero como digo, quien fundamentalmente se esconde aquí detrás es Juan Durán, voz y guitarra en esta obra. Hasta la próxima, agur.
Intentando no perder el tren, es no poder parar, es todo lo que sé. Las raíces van quedando atrás, me sostiene el movimiento y lamento no poder frenar. Pero cuando me siento a contemplar, mirar atrás, a intentar saber, pero por mucho que lo intento, todo es tan fugaz. Desnudo del desierto, el sol no quema ya. Soy el tipo que siempre se va. Agarrar tu pelo, disfrutar lo que me das, pero no puede durar, no hay consuelo. No, no me entenderás, no sabrás por qué te vuelvo a dejar, pero por mucho que lo intento, todo es tan fugaz. Desnudo en el desierto, el sol no quema ya. Soy el tipo que siempre se va, muy lejos de su hogar. Por mucho que lo intento,
tipo que siempre se va.